Entonces, la segunda parte es la enseñanza de la Santa Cena y tenemos como los versículos clave en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 26. 1 Corintios 11, 23 al 26. Leemos ahí y de ahí vamos arrancando con la enseñanza. Dice así, porque yo recibí, está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿veis? Una enseñanza. Lo de la Santa Cena es una enseñanza. No es solamente una directiva de cómo participar en la Santa Cena. Hay una enseñanza ahí y debemos ir descubriéndola. Lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga. Bueno, y nosotros arrancamos por esta última parte, ¿no? Tomamos esta última parte, la muerte del Señor, anuncien hasta que Él venga. ¿Y qué es lo que dijimos el miércoles pasado? Dijimos que es un mandato extraño que nos da Pablo, ¿no? O al menos suena extraño cuando uno no lo entiende, porque dice que anunciemos la muerte de Jesús. Y dijimos que lo mejor es hablar de vida, ¿eh? Lo mejor es hablar de vida, lo mejor es hablar de salud. Sin embargo, acá el apóstol Pablo dice, anuncien la muerte del Señor Jesús. Es que la muerte de Jesús no es igual a la muerte de mi abuelito, de un familiar, un ser querido. No, la muerte de Jesús fue una muerte completamente diferente porque marcó una gran victoria, la victoria sobre el pecado. Y a través de esa victoria sobre el pecado nos trajo a nosotros el perdón, a todos los seres humanos el perdón. Acuérdense de esto, que Jesús murió por todos, no por algunos, murió por todos. Y el pecado de todos fueron perdonados, de todos, de todos. Ahora, si el pecado de todos fue perdonado, ¿por qué algunos se van a la condenación eterna y otros a la vida eterna? Porque no todos aceptan lo que Jesús hizo. Jesús trajo el perdón para toda la humanidad, pero no todos aceptaron el perdón. No todos recibieron ese perdón. El perdón y lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario se acepta por fe, creyendo en Jesús como Salvador y como Señor. Entonces, mientras no se haga eso, no se hace efectivo el perdón de los pecados. Pero Él ya perdonó a todos, no es que tiene que andar perdonando uno por uno. El que cree será salvo, dice la palabra de Dios. El que cree será salvo. Jesús no anda perdonando uno por uno, imagínese, todos los días tiene que andar perdonando a cada ser humano que pide perdón, que lo acepta como salvador. No, Él ya perdonó. El asunto es que la persona acepte el perdón. Jesús había nacido para esto, había nacido para morir. Ese fue el propósito, dijimos, por el cual había descendido del cielo. Él descendió del cielo, dejó su gloria para venir y hacerse y nacer como un ser humano en esta tierra. Y su propósito en esta tierra era llegar a la muerte. Ningún ser humano quiere llegar a la muerte. Ningún ser humano. Todos sabemos que nacemos y morimos, pero ninguno nos gusta llegar a la muerte y no nos gusta ni siquiera pensar muchas veces en eso. Pero Jesús lo tenía presente en todo tiempo. Jesús lo tenía presente en todo tiempo, que Él nació para morir. Y Él lo logró y lo cumplió. Y es más, antes de morir, Jesús proclamó su victoria. Proclamó la victoria. ¿Se acuerdan que lo leímos en Juan 19, el versículo 30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Proclamó la victoria, lo logré, lo hice, completé la tarea, completé mi propósito. Bueno, Dijimos que pudiéramos hablar todo el tiempo de lo que Jesús hizo en vida, porque hizo muchas cosas mientras vivió en esta tierra. Sanó, liberó, perdonó, obró en mucha gente, resucitó muerto. Pero también dijimos que si él no hubiera muerto en la cruz del Calvario, nada de lo que hizo en vida hubiera tenido sentido. Porque el ciego que sanó en algún momento murió. Y al muerto que resucitó también en algún momento volvió a morir y se terminó. Y si él no hubiera llevado su vida a la cruz del Calvario y muerto por nuestros pecados, todo eso no tendría sentido. Pero gracias a que murió y resucitó, todo eso tiene sentido y todo lo que vino después tuvo sentido. Entonces, es muy importante entender la muerte de Jesús. Vieron que pasamos las Pascuas y mucha gente en la Pascua se pone triste, se pone así amarga, porque quiere acompañar el sufrimiento de Jesús. El sufrimiento de Jesús no lo puede acompañar nadie. Nadie sufrió como Jesús sufrió. Usted pudo haber sufrido en su niñez muchas cosas de papá o de mamá o de un tío, de un abuelo, de un vecino, lo que sea, pero nadie sufrió los pecados de todos. Jesús sufrió, fue el único que sufrió los pecados de todos, siendo inocente y sin haber pecado. Así que era muy importante, por eso es muy importante anunciar la muerte de Jesús. Cuando se habla de anunciar la muerte de Jesús, se habla de anunciar la victoria que logró a través de su muerte, el perdón de los pecados, el perdón de nuestra vida. Y esto nos da una enseñanza a nosotros también. Nosotros podemos hacer muchas cosas en la vida y muchas cosas buenas, pero si no hacemos aquello para lo cual nacimos, entonces jamás tendremos la satisfacción de una vida victoriosa. Jesús nació para morir y lo logró, consiguió su propósito. Bueno, es importante que nosotros sepamos para qué nacemos y poder lograr ese propósito y llegar al final de nuestra vida y poder decir, logré lo que tenía que lograr, hice lo que tenía que hacer, cumplí lo que tenía que cumplir, desarrollé aquello para lo cual nací. Vivir en esta tierra por vivir sin saber lo que hacer solamente para aguantar día tras día no tiene sentido. No tiene sentido. Va a ser una lucha. Por eso para la gente es la vida es una lucha. La vida es dura. La vida es complicada. La vida es injusta. La vida es mala. Bueno, la vida es buena. La vida es maravillosa. Lo que es malo y lo que es injusto es el sistema que nosotros como seres humanos establecimos en esta tierra. Nosotros establecimos lo injusto, nosotros lo establecimos lo malo y hacemos que las cosas sean más duras y más complicadas. Nosotros arruinamos lo que Dios estableció, algo bueno en el principio para el ser humano. Y nosotros fuimos arruinando todo de a poco, todo de a poco. El ser humano ahora quiere ir a buscar planetas para ir a vivir. Bueno, yo espero que no se pueda vivir en ningún planeta porque vamos a arruinar el próximo planeta. Lo que tenemos que hacer es arreglar nuestra vida con Dios, con Jesús en nosotros y a través de nuestra vida hacer las cosas correctas para ir mejorando el ambiente a nuestro alrededor y mejorando el estilo de vida y la capacidad de vida. Bueno, y otra de las cosas por las cuales hay que anunciar la muerte de Jesús, aparte de que Él venció el pecado y nos trajo el perdón, hay algo más que todavía tiene que ver con lo que leímos, ¿no? Tiene que ver con el anunciar la muerte de Jesús, tiene que ver con la sanidad de nuestro cuerpo. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Se acuerdan que leímos en Isaías 53:4? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Bueno, vieron la Santa Cena, una de las cosas que se hace es compartir el pan, ¿no? Nosotros compartimos el pan. ¿Por qué el pan? Porque es símbolo de vida y porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús dijo, el que no come de mí no puede participar de mí. Bueno, por eso Él utiliza el pan, porque el pan es símbolo de su cuerpo. Pero también porque para llegar a pan, tuvo que pasar un proceso donde el trigo tuvo que ser molido y molido y molido. Y la palabra de Dios dice que Él fue molido por nosotros. Él fue molido por nosotros. Entonces, Por eso, muy importante entender cuando dice la muerte del Señor anuncien hasta que Él venga, está hablando esto, del perdón de los pecados, de la salvación, pero también está hablando de que hay sanidad, que Él nos trajo sanidad a través de toda la lastimadura en su cuerpo, todo golpe en su cuerpo. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades, ciertamente, afirmativamente, verdaderamente, esto está asegurado, no hay duda de esto, no hay lugar para la inseguridad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nosotros a través de la fe lo creemos y vamos en contra de toda enfermedad y declaramos salud sobre nuestro cuerpo, salud sobre nuestra casa, salud sobre nuestra familia, salud sobre nuestros seres queridos. Ahora, dijimos también, explicamos, si Él se llevó toda enfermedad, ¿por qué hay enfermedades todavía en la tierra? Bueno, lo que Jesús en verdad hizo al morir en la cruz del Calvario y llevar esas enfermedades es quitarle el derecho legal a la enfermedad, de permanecer en la tierra y en los cuerpos de las personas. La enfermedad está ilegal aquí, tanto en la tierra como en tu vida. ¿Cómo obtuvo la enfermedad legalidad? A través del pecado del hombre. El ser humano desobedeció a Dios, pecó a través de la desobediencia y le abrió la puerta al pecado, y a través de abrirle la puerta al pecado, le abrió la puerta a la enfermedad. La enfermedad se establece en la tierra y en las personas por causa del ser humano. Somos nosotros los culpables. Somos nosotros los culpables de tanta enfermedad y tantas cosas raras que hay en esta tierra. Somos nosotros los que causamos que entre lo malo y lo incorrecto a esta tierra. Por eso Jesús vino y dio su vida en la cruz del Calvario y venció la enfermedad y quitó esa legalidad sobre la vida de las personas. Entonces, por eso nosotros podemos recurrir a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Reprendo la enfermedad en el nombre de Jesús. Jesús se llevó toda enfermedad y vamos batallando contra toda enfermedad, porque enfermedad la enfrentamos todos. Usted, yo, siendo pastor, cualquiera puede enfrentar enfermedad. A eso está en la tierra dando vueltas, pero nosotros la vamos batallando. Cuando viene a nuestra vida, te reprendo. Y como le expliqué la otra vez, no estamos en contra de los médicos, no reprendemos a los médicos, no reprendemos los medicamentos. Son todas cosas que se fueron creando a través de la sabiduría. Para ser médico hay que tener sabiduría y la tienen gracias a Dios. Y para hacer medicina hay que tener sabiduría y la hacen gracias a Dios. Pero sobre la medicina y sobre los médicos nosotros creemos en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que Él se llevó toda enfermedad. Amén. Así que reprendemos la enfermedad. Pero Isaías 53:5 dice que por nuestras rebeliones, por nuestros pecados, fuimos nosotros los causantes a través de la desobediencia y alejándonos de Dios. Por eso es muy importante. Para echar fuera la enfermedad y para vivir lejos del pecado, si la desobediencia le abrió la puerta al pecado y a la enfermedad, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ir en contra de todo esto? Hay que ser obediente, hay que tener fe y ser obediente. La fe y la obediencia tienen que ir de la mano. Solo tengo fe en Dios, pero soy obediente a su palabra. No es cuestión de que creo en Dios y hago lo que quiero. Creo en Dios y voy a creer en su palabra y voy a caminar conforme a su palabra. Y conforme a su palabra voy a recibir lo bueno que Él me consiguió en la cruz del Calvario. Muy importante, la fe y la obediencia. Y lo último que le dije es que le aclaré que dice por su llaga fuimos nosotros curados. Llaga, no dice llagas. Aunque todas sus llagas fueron causantes de nuestra salud, de nuestra sanidad. Sin embargo, dice su llaga porque fue tan golpeado y tan lastimado que Jesús era toda una llaga. Toda una llaga, de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, todo golpeado, todo hinchado, todo lastimado, por ti y por mí, por su llaga, fuimos nosotros curados. Y no solamente se llevó nuestras enfermedades, sino que se llevó también nuestras aflicciones, todos nuestros dolores, y no solamente del cuerpo, del alma, de la mente. No tienes que vivir afligido, amargado, deprimido, entristecido, angustiado, con lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, te entregó una gran victoria. Te entregó el perdón de los pecados, ¿eh? Salvación te trajo sanidad y liberación de la amargura y de toda aflicción en el nombre del Señor. ¿Cuánto lo creen? Muéveme la manito ahí para gloria a Dios, claro que sí. Créanlo en el nombre del Señor. Bueno, entonces entrando en lo de hoy, otra de las cosas que Jesús logró para nosotros, a través de lo que hizo en la cruz del Calvario, Pablo dice, por su llaga, perdón, el apóstol Pablo dice, anuncien la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? Bueno, entonces otra de las cosas que Jesús logró para nosotros fue la liberación y la protección de toda actividad del diablo y de todos sus demonios. Y todo gracias al poder de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Otra de las cosas que nos habla el apóstol Pablo en la enseñanza de la Santa Cena, habla de la copa de vino que simboliza su sangre, simboliza su sangre. Esto no se convierte, el pan no se convierte en el cuerpo de, no se convierte en cuerpo en nuestra boca, ni el vino o el jugo no se convierte en sangre en nuestra boca. No, son simbolismo, son simbolismo. Entonces, anuncien la muerte de Jesús hasta que Él venga. ¿Qué hay que anunciar? En la muerte hay que anunciar la salvación, el perdón de los pecados, la sanidad de nuestro cuerpo, la sanidad de nuestra alma, pero también hay que anunciar que por su sangre nos trajo liberación y protección de toda actividad del diablo y de todos sus demonios. Gracias a esa sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Cristo nos libera y nos protege del diablo y de todos sus demonios. En el nombre de Jesús, su sangre nos da la autoridad para ir en contra de todo lo que tiene que ver con la obra satánica, obras diabólicas. No le tenga miedo al diablo, no tenga miedo a Satanás, no tenga miedo a los demonios, no tenga miedo. Usted tiene que estar creyendo en Jesús y confiando en Jesús. La sangre de Cristo lo protege, la sangre de Cristo la protege, la sangre de Cristo protege su casa. ¿Se acuerdan en Egipto, cuando Dios liberó a su pueblo? ¿Qué les dijo que tenían que hacer antes que venga la liberación? Tenían que juntarse como familia, agarrar un cordero, sacrificar un cordero, asar un cordero y comerlo entre todos juntos, ¿no? Pero con la sangre, ¿qué tenían que hacer? La sangre tenían que utilizarla para pintar los dinteles de la puerta de la casa donde había alguien que creía la palabra de Dios. Bueno, cuando vino la muerte, cuando la muerte se empezó a manifestar sobre Egipto, empezaron a morir los primogénitos de cada familia y los primogénitos de los animales también. Dice la palabra de Dios que donde estaba la sangre en los dinteles, la puerta, la muerte no entraba ahí, la muerte no se manifestaba ahí, seguía el largo. Porque ahí estaban los hijos de Dios, los que creían en Dios. Bueno, la sangre te protege, la sangre te cuida, y esta sangre no es sangre de animal, es sangre de Jesús, la sangre de Jesucristo, que nos protege y nos guarda. Es muy importante entender esto. Si el Señor nos da esta herramienta divina, la sangre, su sangre poderosa, es porque la necesitamos para enfrentar al enemigo, porque el enemigo siempre, aunque fue vencido en la cruz del Calvario, el diablo va a tratar de que tú no creas que él fue vencido. El diablo siempre va a buscar la manera de causar en tu mente y en tu alma el temor y el miedo a todas sus actividades. Por eso nosotros, ¿vieron? La gente tiene los temores, cómo se manifiestan. Uno tiene que salir de noche y cuando pasa por algún lugar oscuro ya le empieza a correr un poquito de frío por la espalda, ¿no? Ya comienza, quizás de día caminó 500 veces por ahí, pero pasa por el mismo lugar de noche y ya uno va mirando y escucha un ruidito, escucha una hojita, un ruido de una hoja, ya enseguida comienza a pensar, ¿no? Un montón de cosas. ¿Por qué? Porque la mente tiene un montón de información con respecto al temor y al miedo. La mente tiene un montón de información de temores que nos quedaron de antes y de cosas que nos han contado o de cosas que hemos visto. Entonces enseguida la mente registra los temores y los miedos. Por eso nosotros nos tenemos que liberar de los temores y los miedos. Y por eso muchas veces les aconsejo a ustedes, no se la pasen viendo películas de terror, películas sobre todo hoy en día que cada vez están hechas con más calidad, tanto que lo hacen muy palpable la actividad demoníaca. Entonces te crean temores, te crean miedo y eso te queda en la mente, te queda en el alma. Y luego andas por ahí con temor y con miedo. Y luego cuando tienes que, te dicen, alguno te dice, bueno, quizá el diablo te está atacando, uy, el diablo, y ya empieza a pensar en la película, empieza a pensar, la mente comienza a buscar los registros, vamos en el nombre del Señor. El diablo está vencido, los demonios están vencidos. No hay que estar asustado por alguien que está vencido. Pero el diablo va a buscar la manera de que tú dejes de creer en la palabra de Dios o no tengas la palabra de Dios como algo firme, algo seguro, y comiences a tenerle temor al diablo. Hay cristianos que hablan más del diablo que de Jesús. Ay, pastor, usted no sabe lo que pasa que el diablo y lo que sucedió que el diablo y en el trabajo el diablo y cuando llegué a mi casa el diablo, entonces fui a manejar y el diablo. Entonces me hice café con leche y ¿sabes lo que me hizo el diablo? Abrí el refrigerador y no había leche, pastor, no había leche. Yo quería tomar un café con leche. Ese Satanás que me hizo olvidar cuando fui a comprar y comprar la leche. La otra vez fui a manejar, pastor, y llegué y se me desinfló una rueda. Ese es el diablo desinflador de rueda. Bueno, todo el tiempo el diablo. Todo el tiempo el diablo. Por supuesto que el diablo va a estar atrás de actividades para dañar tu vida y molestarte, pero yo te puedo asegurar que el diablo no está detrás de desinflarte la rueda. Lo que el diablo está atrás de tu carácter, de arruinar tu carácter, de hacer que te enojes porque se te desinfló la rueda. El diablo aprovecha las situaciones de la vida para para afectarte en tu vida personal, en tu identidad. El diablo no necesita esconderte la leche del refrigerador. El diablo lo que necesita es que tú te molestes por cualquier cosa. Entonces, ¿sabes lo que hace el diablo? Aprovecha tu debilidad en el carácter, en tu identidad, en tu personalidad, en tu manera de ser, en tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de comportarte. Claro. El diablo, ¿qué le interesa si se te desinfló la rueda o está más inflada de lo? El diablo capaz ni sabe de mecánica. Pero el diablo sabe que si te anda mal el auto, o se te rompe la heladera, o se te rompe el lavarropa, o te va mal, te salió algo mal en el trabajo, sabe que eres de mecha corta y el diablo siempre anda con un encendedor. Necesita fuego, te dice. Para encenderte. Claro, eso es lo que busca el diablo. Eso es lo que busca el diablo. Por supuesto que puede ser que el diablo en algunas cosas se meta también que cause situaciones a tu alrededor para llevarte a la finalidad de que te moleste. Pero situaciones en la vida, todas las vamos a tener que enfrentar. En la vida vamos a tener que ir a un mecánico, a un doctor, a un problema en el trabajo, un problema en los negocios. Todo, no podemos estar diablo, 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 diablo. Lo que tenemos que hacer cuando tenemos dificultades, Padre, ayúdame, Señor, ayúdame. O si vemos que hay un ataque diabólico en lo que nos está pasando, la sangre de Cristo está sobre mi vida, la sangre de Cristo está sobre mi familia, la sangre de Cristo está sobre mi casa, la sangre de Cristo está sobre mis bienes. Claro, dejemos de hacerle propaganda al diablo. Diablo, 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 diablo. Tenemos que nosotros abrir nuestra boca y declarar la victoria. La muerte del Señor Jesús anuncien. La muerte del Señor Jesús anuncien hasta que Él venga. Hay que anunciar la victoria. Hay que anunciar que venció el pecado. Hay que anunciar que nos trajo salvación. Hay que anunciar que nos trajo sanidad, que nos trajo liberación de las emociones negativas y contrarias. Pero también nos derramó la sangre preciosa de Él para que estemos protegidos, guardados, de toda actividad demoníaca, de todo ataque del enemigo. El diablo está vencido y nosotros somos más que vencedores. Amén. Amén. Entonces, Nosotros tenemos que entender que el enemigo va a seguir atacando. Isaías 53, versículo 7. Isaías 53, versículo 7. ¿Se acuerdan que le dije, no? Que lean Isaías 53, todo el capítulo. Yo sé que ustedes habrán sido muy obedientes y se habrán sentado y lo habrán leído todo, porque ustedes, mire, obediente como ustedes, yo no encontré en ningún lado. Mire que he ido a diferentes lugares y no encuentro obedientes como ustedes. Mire, bueno, no me responden, que el Señor los ayude. Dice así, Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Habla de Jesús. Habla de Jesús. Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando acá dice sus trasquiladores, bueno, trasquiladores en lo natural, ustedes saben que son los que le sacan la lana a las ovejas. ¿Vieron cuando le sacan la lana a las ovejas? Esos son los trasquiladores, los que le van sacando la lana a las ovejas para hacer su negocio. Bueno, dice que él estuvo como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Aquí los trasquiladores no eran los romanos ni los judíos, pero que vieron que la gente dice, a veces se pelean, ¿quién mató a Jesús? ¿Lo mataron los romanos? No, lo mataron los judíos. Los judíos mataron mataron a Jesús. No, Jesús dio su vida por toda la humanidad, por romanos, judíos, americanos, europeos, asiáticos, por todos, por todos. Todos tuvimos que ver en la muerte de Jesús, porque murió por nuestros pecados. Nuestros pecados lo llevaron a la cruz del Calvario. Simplemente que en el momento que Jesús tuvo que ir a morir, estaba en medio de los judíos y estaba siendo crucificado por los romanos. Pero nosotros, capaz, si nosotros hubiéramos nacido en Roma en aquel tiempo, capaz que hubiéramos sido uno de los que lo llevábamos a Jesús a la cruz. La cuestión que nosotros, nuestros pecados lo llevaron a Jesús. Cuando se refiere aquí a sus trasquiladores, se refiere al diablo y a todos sus demonios. El diablo y todos sus demonios que estaban ahí mirando, estaban al acecho. ¿Se acuerdan cuando Jesús fue, antes de ir a la cruz, él fue al Monte de los Olivos a orar? Y cuando estaba orando en el Monte de los Olivos, dice que le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero enseguida dijo, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y dice que oraba, y cuando oraba, dice que le caían grandes gotas como de sangre. ¿Por qué? Porque estaba transpirando por el calor. No, había una batalla, demonios a su alrededor, el mismo diablo. Nosotros decimos, el diablo me ataca, el diablo me ataca, el diablo me ataca. El diablo ni se molesta a veces por nosotros. Manda a uno de sus enviados, a un demonio, manda a atacar nuestra vida. Pero en el caso de Jesús, el diablo estaba presente, los demonios estaban presentes. El diablo fue el que lo tentó a Jesús en el desierto, él mismo. Él sabía con quién se estaba enfrentando. Y sabía que el diablo tenía que estar ahí. Él estaba mientras Jesús estaba siendo golpeado con latigazo, mientras Jesús iba camino a la cruz y lo golpeaba a la gente, mientras llevaba la cruz, mientras le ponían los clavos en sus pies, en sus manos, la corona en su cabeza, mientras estaba en la cruz, el diablo estaba haciendo fiesta, porque pensando que estaba venciendo a aquel que había prometido salvación para el ser humano, que había venido para rescatar lo que se había perdido. Porque el diablo, cuando era Lucifer, estaba en el cielo, fue echado del cielo porque quiso ocupar el lugar de Dios. Entonces, como no pudo ocupar el trono de Dios, dijo, voy a ocupar el trono del ser humano en la tierra. No gobernaré en el cielo, pero voy a gobernar en la tierra. Por eso vino a la tierra y a través del engaño hizo que el ser humano peque. El ser humano pecó y le entregó su reinado al diablo. Pero el diablo lo hizo con engaño. No era algo legal, era con engaño. Pero vino el rey, vino el verdadero rey. Vino Jesús en forma de hombre y vino para ser el rey nuevamente y devolvernos la corona, devolvernos nuestra capacidad y habilidad para disfrutar de esta vida en la tierra, porque la tierra fue hecha para el ser humano, no para el diablo, no para los demonios, no para los espíritus. Fue hecha para el ser humano, para usted y para mí. No sé si lo entiende. La tierra fue hecha para usted y para mí. No sé por qué muchos cristianos están todo el tiempo, ay Señor, ven a buscarnos, sácanos de esta tierra cruel, sácanos de esta tierra malvada. Vamos en el nombre del Señor, esta tierra la hizo Dios, la hizo para ti y para mí, la hizo para que lo disfrute. Lo que pasa, lo que tenemos que hacer, aprender a vencer nuestras dificultades, nuestras luchas, nuestros conflictos, entender que el diablo está vencido y con Jesús somos más que vencedores. Claro que todos enfrentamos tristeza y amargura, claro que lo tenemos que enfrentar, pero no tenemos que quedarnos en la amargura ni en la aflicción. Hay cosas por las cuales vivir, hay cosas por las cuales disfrutar, tu familia, tu vida, lo que Dios te ha dado, tu habilidad, tu capacidad, tu talento. Vamos en el nombre del Señor. Cree en Dios y cree en el poder de su sangre. Sus trasquiladores, los demonios, el diablo y los demonios, desde que Jesús nació buscaban exterminarlo. Jesús nació y enseguida usaron a Herodes, el diablo y sus demonios usaron a Herodes para matar a Jesús si no pudieron. Luego el diablo y los demonios usaron a los religiosos para querer matar a Jesús si no pudieron. Él entregó su vida. Él entregó su vida. Cuando lo vinieron a buscar a Jesús, los soldados dijeron, ¿dónde está Jesús el Nazareno? Y Jesús mismo se presentó, dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, cayeron todos por tierra. Si quería, ni siquiera lo podían meter preso, ni siquiera lo podían llevar preso. Pero él se entregó. Pedro lo quiso defender con la espada. Le dijo, Pedro, guarda tu espada. Es necesario que esto suceda. Es necesario que esto pase. ¿Se da cuenta? Mire, sigamos la historia cuidadosamente. Jesús está colgado en la cruz delante de sus trasquiladores, los demonios, todo ahí alrededor. Los demonios, ¿saben qué hacían los demonios? Utilizaban las personas y le gritaban, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Se burlaban de él, se burlaban, se reían de él ahí en la cruz. Pero de repente la exclamación de Jesús, cuando Jesús antes de inclinar su cabeza, dijo, consumado es. Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. El diablo y su demonio, los trasquiladores, imagínense, hacían fiesta. Pero Jesús murió, su cuerpo, como dije el domingo, su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu descendió hasta el Seol a declarar la victoria. Y es ahí donde el diablo y su demonio pensaban que tenían la victoria, es ahí donde comenzó el tormento del diablo y sus demonios. Mire lo que dice en Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15. Colosenses capítulo 2, versículo 13 y 15. Dice así, Colosenses 2, versículo 13 y 15. Dice de esta manera. Y a ustedes, habla de nosotros, de todos, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Y acá viene lo bueno. 14. Anulando el acta de los decretos que había en contra, había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuche esto. Preste atención a esto. Porque muchas cosas, mucho lo que dice acá, no sucedió en lo físico. No sucedió en lo físico, sucedió en lo espiritual, en el mundo espiritual. Dice que, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué era el acta de los decretos que había contra nosotros. No eran nuestros pecados, no era la lista de nuestros pecados. No, el acta de los decretos era la ley que decía, podemos poner ejemplo los 10 mandamientos, aunque la ley era más larga que los 10 mandamientos. Pero la ley decía que nosotros no debíamos robar, no debíamos mentir, no debíamos engañar, debíamos adorar solamente a Dios. Usted conoce, ¿no? No hurtarás, no robarás, bueno, un montón de cosas que decía la ley. La ley decía, si tú cumples esto, entonces tendrás vida. Pero si no la cumples, entonces perderás la vida o vendrán estas maldiciones sobre tu vida. Si cumples esto, vendrán estas bendiciones. Si cumples aquello, vendrán si no cumples esto, vendrán estas maldiciones. Si cumples la ley de Dios, tendrás vida, pero si no la cumples, perderás tu vida. Entonces es el decreto, la palabra decreto, ¿sabes lo que significa en el original en griego? En el original significa que uno puso la firma, que uno aceptó eso, uno aceptó lo que Dios decía, porque cuando Dios dio la ley, dio Dios la ley a Moisés, el pueblo dijo, vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer lo que Dios dice, pero no lo hicimos, ninguno lo pudimos hacer, ninguno pudimos cumplir la ley completamente, ninguno pudimos cumplir la ley, por eso merecíamos la muerte, porque al no cumplir la ley, pecamos, pero como Jesús cumplió toda la ley, Jesús vino como hombre, y como hombre cumplió toda la ley, obedeció a todo lo que el Padre nos pedía a nosotros, que nosotros desobedecimos, Jesús lo obedeció, y como Jesús obedeció, entonces estaba pagada la deuda. Nosotros al pecar, al no cumplir la ley, teníamos una deuda con Dios. No cumplimos. Como cuando usted firma un contrato de alquiler o cualquier otro contrato y usted no cumple ese contrato, usted está en deuda, entra en deuda. Y nosotros entramos en deuda con Dios. Pero vino alguien en forma de hombre, en forma de ser humano, y cumplió con todo lo que había que cumplir, lo cumplió por todos nosotros. Entonces, una vez que cumplió, ya ese decreto de la ley ya estaba cumplida, ya no funcionaba más. La quitó de medio, dice, la clavó en la cruz. ¿Dónde la clavó? Si no vimos, no, en ningún lado, en lo físico, dice que clavó algo en la cruz. Jesús, no, fue en el mundo espiritual, cuando Jesús murió dijo, consumado es, lo cumplí con la ley del Padre, obedecí al Padre, dice la palabra de Dios que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte en cruz, obedeció hasta el final, no pecó, no desobedeció al Padre, no desobedeció la palabra, cumplió con toda la ley, y al cumplir con toda la ley en la cruz del Calvario, su sangre era poderosa, se volvió poderosa para perdonar los pecados. La sangre de Cristo pagó por todos nuestros pecados y cumplió con toda la ley. Por eso la sangre de Cristo nos cubre a nosotros. Dios no te perdona a ti porque tú eres bueno. Dios no me perdona a mí porque soy bueno. Dios no nos perdona a nosotros porque nos portamos bien esta mañana. No, Dios nos perdonó a nosotros porque la sangre de Cristo nos cubrió. Una sangre que no está manchada con pecado. Una sangre que no está ensuciada con pecado. Una sangre pura. Una sangre que vivió para Dios y cumplió las reglas de Dios. Y esa sangre limpia y poderosa es la que te cubre. Y cuando Dios te mira a través de la sangre de Cristo y dice, este hijo es santo, esta hija es santa, este hijo es puro, esta hija es pura. Ah, tengo que terminar, me estoy emocionando mucho. Disculpen que me emociono mucho a través del Zoom. No tomé la pastillita. Dice, lo clavó en la cruz del Calvario. Todo esto que pedía el Padre que el ser humano cumpliera, ya lo cumplí. Lo clavo en la cruz porque ya está cumplido. Gloria a Dios. Por eso ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la dirección del Espíritu Santo. y por la guía de la palabra de Dios. No tienes que vivir como un pecador. Ay, yo soy un pobre pecador. No, tú no eres un pobre pecador. Tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios. Por supuesto que tienes que vivir correctamente. Pero ahora no lo vives asustado porque hay una ley que te acusa. No, ya la ley no te acusa. Ahora vives correctamente porque amas a Dios y porque Dios te ama. El amor de Dios y tu amor para con Dios te llevan a vivir conforme a la palabra de Dios. El Espíritu de Dios te ayuda, la palabra de Dios te guía y todas esas herramientas te ayudan a ser un hijo y una hija de Dios maravilloso, maravillosa. Dice que la quitándola y la clavó en la cruz y despojando fuera los demonios, despojando los principados y las potestades. Porque los demonios, el diablo y los demonios, lo que hacían es que como nosotros le errábamos a la ley, pecábamos, nos señalaba, es un pecador, tiene que morir, es un pecador, se va a la condenación eterna, es un pecador, y como pecadores el diablo nos usaba y atormentaba nuestras vidas, pero ahora Jesús cumplió con toda la ley, y ese cumplimiento lo pasó a nosotros, nos anotó a nosotros en la victoria. Entonces los demonios fuera, ya ellos están libres de pecado y ellos están libres de la culpabilidad de la ley. Ya no tienen que vivir atados por ustedes. Fuera, demonios. Los demonios no tienen nada que ver con tu vida. El diablo no tiene nada que ver con tu vida. Los espíritus satánicos no tienen nada que ver con tu vida. No le tengas miedo a la hechicería, a la brujería, a la santería o a cualquier cosa que termine con ia, menos tu tía. Deja a tu tía fuera de esto. Pero no tengas temores, no tengas miedo, la sangre de Cristo te cubre, eres más que vencedor, el diablo te tiene miedo y los demonios te tienen miedo, pero si tú vives asustado y atemorizado con cualquier cosita, el diablo va a utilizar eso para no dejarte ser libre, que me va a ir mal, que si pongo un negocio me va a ir mal, que las cosas me van a salir al revés, que no tengo miedo de viajar en avión, que tengo miedo de ir en barco, que tengo miedo de manejar, que tengo miedo de desarrollar mi vida, que tengo miedo de formar una familia. Fuera los temores, fuera los miedos. Dios está contigo, Jesús está en tu vida, la sangre de Cristo te cubre y los demonios y el diablo han sido vencidos en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dice que despojándolo, fuera, fuera. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Mire, voy a terminar acá. ¿Sabe lo que es esto? Pablo está usando un modelo romano. Los romanos, cuando vencían a sus enemigos, ¿saben lo que hacían? Los traían esclavos a todos los enemigos y entraban a la ciudad con todos los enemigos atados, encadenados. Los exhibían públicamente. Los exhibían a todos los reyes que habían conquistado, a todos los gobernadores que habían conquistado, a todos los soldados que habían conquistado. Los traían encadenados para mostrarle al pueblo romano que ellos habían vencido y todos celebraban. Esto es lo que estaba haciendo Jesús. Los venció, venció al diablo, venció a los demonios y los exhibió públicamente. Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, en la cruz, en la cruz. Anuncien la muerte de Jesús hasta que Él venga. En la cruz los exhibió. Jesús venció y el diablo y todos sus demonios esclavizados atrás, caminando uno atrás del otro, caminando uno atrás del otro. Jesús vencedor y nosotros más que vencedores. Nosotros con Jesús caminando hacia la victoria y el diablo y los demonios derrotados y vencidos. Le leo el último versículo. Apocalipsis 12:11. Dice así. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron su vida hasta la muerte. Está hablando de los últimos tiempos, hablando de los cristianos de los últimos tiempos. Los que llegan al final. ¿Cómo llegan al final? Son los que vencieron por la sangre de Cristo y por el testimonio, por la palabra del testimonio. Son los que vencieron por la sangre de Cristo. Esta es nuestra victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay mucho más para decir, pero sí, vamos a seguir el miércoles que viene. Si quiere poner su mano en su corazón, hable con él. Dele gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús, por dar tu vida en la cruz. Gracias por derramar tu sangre en la cruz. Gracias porque tu sangre es poderosa. Tu sangre nos cubre. Tu sangre nos envuelve. Tu sangre nos protege y nos guarda. Tu sangre es poderosa y el diablo tiene temor a tu sangre y los demonios tienen temor a tu sangre. El diablo está derrotado y vencido. El diablo podrá venir contra mi vida y contra mi casa, pero hay un cerco de protección que es tu sangre preciosa. La sangre de Cristo está sobre mi vida. La sangre de Cristo está sobre mi casa. La sangre de Cristo está sobre mi familia. Yo declaro la sangre de Cristo sobre mis seres queridos. Dios mío, gracias, gracias. Todo ataque del enemigo es vencido. Toda hechicería es quebrada. Toda brujería cae por tierra. Toda obra del diablo es desarmada. Todo ataque del enemigo es vencido. Porque la sangre de Cristo es poderosa. Diablo, estás derrotado. Tienes que irte de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra economía, de nuestras cosas. Tú no tienes parte en nuestras vidas. Tú no tienes parte, ni tú ni tus demonios, ni ningún trabajo de ocultismo. En nuestra vida está la vida de Dios, la vida de Jesús, el Espíritu Santo, ángeles a nuestro alrededor. Estamos rodeados por lo celestial, protegidos por lo celestial. Lo sobrenatural está con nosotros. En ti confiamos y en ti creemos. Lo declaro sobre cada vida, sobre cada hermano y cada hermana que está conectado. Si hay algún ataque del enemigo contra tu vida, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, ese ataque sea echado por tierra y venga la victoria a tu vida. Si hay algún ataque a tu familia de parte del diablo, reprendo ese ataque del enemigo y declaro la victoria sobre tus seres queridos. Protección divina, la sangre de Cristo te cuide, te envuelva, te proteja, esté contigo en todo lado. Cuando viajas, cuando sales de tu casa, cuando vuelves a tu hogar, protegido por la sangre de Cristo en todo tiempo y en todo momento. Lo creo. Lo declaro, lo confieso. Gracias, Padre. Hay victoria, hay bendición, hay salud, hay liberación, hay prosperidad y hay poder del cielo a nuestro favor. Lo creo, lo declaro, lo confieso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.